Buenos días, esto es Orión 2.1 a través del 103.4 de la FM para la ciudad de A Coruña y para el resto del mundo mundial a través de cuacfm.org/inclinada directo y también para la aplicación gratuita de esta vuestra emisora comunitaria Coruña, a Cuac FM para dispositivos Android e iOS. Hoy tenemos compañía de nuevo, tercer sábado consecutivo con compañía en el estudio José Couso de Cuac FM. Hoy tenemos a la banda Cruzeiro que presentan disco y además estarán esta semana presentándolo en directo sobre los escenarios coruñeses en la Sala Mardi Gras el día 17. Y antes de eso, bueno, pues recordar que tenemos un Facebook, es Orión 2.1, sobre todo Facebook, Instagram hay algo por ahí, de vez en cuando colgamos. Y en el Facebook tenéis toda la agenda de conciertos completa o casi completa. Tenemos que subir alguna actualización, que había un concierto por ahí que no hemos puesto, para este fin de semana y para lo que viene de Semana Santa. Ya aprovechamos que seguramente si estáis de vacas, espero que sí, muchos de vosotros, nosotros pues así estaremos. Es algo que bien estamos, ¿eh? Pero entre la semana igual pues nos arrascamos un poquito, ¿qué vamos a hacer? Comentar que ahí también tenéis los festivales que tenemos en breve. Está el Mareira el 26 de abril aquí en Coruña y también ha aparecido el Festival Fumega, que hemos hablado hace poco de ellos por aquí, que es un festival muy curioso, porque al igual que llevan a Tansugueiras, Camaño y no sé qué, pues resulta, y te traen a Jennifer López a Pontevedra, pues en la misma Play and Pay, pues te hacen un festival de stoner, space rock, metal alternativo, en Parque do Pasatempo, y ayer están ya, desde ayer están las entradas a la venta. También recordar que el Mareira también es muy alternativo y que las entradas son muy limitadas, es el 26 y también están a la venta. Bueno, pues eso lo podéis encontrar en Orión 2.1, esta información. Y hoy vamos a arrancar, y comentaba anteriormente con esta buena gente que nos viene a visitar hoy, que cuando viene una banda, pues para arrancar el programa siempre ponemos alguna otra cosa. Como estamos pues proyectando un poquito y sobre todo dando relevancia pues a las bandas que vienen por aquí, pues estamos no estamos poniendo novedades discográficas al comienzo del programa. Lo vamos a dejar para así ya tenemos el programa que viene a reventar de novedades con el tiempo que nos dé. Y sobre todo, como el estilo que nos trae Cruzeiro pues es muy específico, estaría bien pues comenzar algo más o menos similar, pero no lo vamos a hacer. Prefiero hacerlo totalmente al contrario. Vamos con una banda de Murcia que acaban de fichar por Artegate Records, y el segundo disco, que constará de 13 temas, lo publicaron realmente ya en 3 EPs, Lapso 1, 2 y Lapso 3, con colaboraciones del Estepario Siberiano y Germán González de Scan DF en este segundo disco. Pero nos vamos a quedar con el primero, que tiene un título así de chulo, Huele a soberbia en espíritus mediocres, de 2018. Ellos son Lude y, como digo, nada tienen que ver con lo que tenemos hoy en el programa de hoy aquí en Orión 2.1. Bueno, pues mientras todavía va entrando algún invitado, vamos a arrancar, como digo, con esta banda murciana Lude, que hacen una música muy diferente, ya veréis, y se llama el tema que vamos a escuchar, Del Ego al Suelo. Esto es Orión 2.1, gracias a todos y a todas por estar donde, pues ahí.
Por el momento
Bueno, como decía al comienzo del programa, empezamos con rap metal, un poco de electrónica, y ahora ya pasamos a lo que es el programa de hoy con unos invitados como son Cruzeiro, que ya llegaron anterior, ya vinieron con el anterior disco a visitarnos. Y hoy están, creo que de nuevo, los mismos tres. Gon, guitarra, Bea, voz y Rasta la batería. Buenos días, chicos. ¿Qué tal?
Muy buenas.
Buenas.
Micros, por cierto, un poquito cerca. Ahí está.
Aquí.
Sí, sí, puedes moverlo, no hay problema. Ahí está, sin problema, sin miedo. Bueno, pues segundo trabajo ya. Y segundo trabajo donde os metéis ahí con en territorio peligroso, Ixum Dracones, ¿no?
Correcto.
Sí, sí, podéis hablar un poco cómo es el título y por qué es el título de este disco, Aquí Dragones.
Pues bueno, un poco el devenir de estos años en los que nos hemos tenido que enfrentar un poco a, pues nada, a lo que se viene viniendo de cualquier situación normal vital, ¿no? Un poco lo inexplorado dentro de una formación musical que acabamos de sacar un disco y bueno, pues queríamos sacar el siguiente. Y bueno, pues también en lo personal pasan cosas y bueno, pues pensamos que era muy buena idea. Darle un poco el simbolismo, ¿no? de los dragones en los mapas de la antigüedad, de aquellos navegantes y navegadores que bueno, pues se adentraban en lo inexplorado y bueno, pues se encontraban con cosas
con peligros.
Nuevas.
Sí, que justamente, bueno, aparte de que no en términos latinos, sino en castellano, aquí hay un podcast muy famoso que es Aquí Dragones, pero que uh-huh. No, sí, hay un podcast ahí y tal. Y justamente ese título, ¿no? Un poquito lo que decís, un primer disco que además tuvo, la verdad que buena acogida en general. Además, un disco que lo habéis currado en cuanto a presentarlo en directo. Uh-huh. Habéis tenido, ¿qué tal la experiencia? ¿Cómo ha sido el primer disco, ese primer vuelo, digamos, sobre el dragón de la banda? Uh-huh.
Pues la primera experiencia presentando el primer disco muy guay, o sea, salir a carretera siempre mola, siempre es lo mejor que existe en este puto mundo, tocar por ahí con tu banda y disfrutar. Y la verdad, pues tuvimos la enorme suerte de poder tocar en varios festis, el verano de, o sea, no me acuerdo, ya la memoria me falla. Pero bueno, la verdad es que tuvimos que seguir trabajando y trabajar en este nuevo disco, nos llevó un tiempo en el que estuvimos, como bien dice Bea, buscando dragones ahí en territorio desconocido. Y no sé, la verdad es que en general la experiencia de haber presentado el primer disco muy, muy, muy guay y la experiencia de haber grabado este disco también pues ha sido un poco una prueba para la banda y yo creo que ahora en este sentido pues hemos sacado un disco que yo creo que ha sido un paso adelante en muchos sentidos, muchas cosas. No sé, hay más temas, hay más riffs, hay más trabajo por detrás en general.
Y en este caso, el trabajo que habéis hecho, ¿qué diferencia hay en cuanto a componer las ideas, la propuesta de temas, etcétera? ¿La diferencia que hay con respecto al primer disco?
Bueno, yo creo que sobre todo se nota un bajón de... No un bajón, pero sí una diferencia de en cuanto a... Nos hemos retraído en cuanto a lo experimental. No hemos utilizado, por ejemplo, instrumentos como... En el primer disco utilizamos, ¿cómo se llama esto? El didgeridoo, que es un poco complicado, ¿no?
¿Y el cuenco tibetano?
Cuenco tibetano también utilizamos. Nos hemos eximido un poco de ir por ese camino un poco más experimental para también un poco abrirnos un poco más al público y ver que...
Un poquito más directo, más...
Sí, un poquito más directo y también intentar, digamos, cerrar, tirar un poco más al doom tradicional, darle un poco más de caña a los temas, como decía Gon, que tenemos más temas, obviamente son más cortos claro, que en el primer tema, porque el primer disco es como tenemos dos temas de 10 minutos, 12 minutos,
claro.
Y claro... Para este disco hemos dicho, bueno, vamos a relajarnos un poco también en ese sentido.
Nos
¿también?
Apetecía un poco para no tener solamente set de cuatro sí. canciones bueno, en un concierto. Claro.
Y es que había un mogollón de ideas sobre la mesa sí, también. Sí, ahora sí, como, sí, Dios, sí. ¿Cuántas ideas? ¿Qué hacemos? Y solo 45 minutos.
También el género pide un poco eso, ¿no? El género también tiende a canciones extensas, en líneas generales.
Sí, claro. Eso fue un poco un dragón que tuvimos que superar en cierto sentido, ¿no? De, joder, ¿cómo podemos componer tan poco tiempo y tal? Y sí que, bueno, yo la verdad me quedé contento con la duración de los temas, ¿no? Yo quizás a lo mejor puedo decir que fui un poco más el más reticente a cortar los temas, era como, no, tío. Y al final reconozco que digo, joder, pues la verdad es que mola. Y al final la duración de los temas es algo subjetivo, ¿sabes, tío? O sea, es como que dices, Pues han sido solo 6 minutos, joder, pues a mí me han parecido 10 o 10 bueno, minutos bueno, que parecen 4, no si, sé, si, muy
si,
subjetivo.
Si 6 te parecen 10, entonces ese tema había que descartarlo, ¿eh?
Sí. Bueno, eso puede ser. De 7 alguno por ahí.
Sí,
el más coleando, largo, o sea, sí, que
sí,
tampoco
sí, lo más cortito que tenéis no es el no que da título, ¿no? Que realmente
sí, correcto.
Sí, a ver, corto, también sí, intentaremos, o sea, no descartamos volver a temas de 10 minutos,
claro,
¿eh?
Claro,
o sea,
pero en un futuro.
Es lo que dices tú, que es un poco lo pide el género también.
Sí, sí, en cuanto a las diferencias, digamos, musicales están ahí, que luego escucharemos un temita ya para que la gente pueda disfrutar del nuevo trabajo. Y en cuanto a vuestro proceso, también ha habido alguna diferencia, porque creo que ha habido la parte B ha estado más involucrada en este disco que en el anterior, quizás.
Sí, más que el anterior. Sí. Debería decir que, bueno, a ver, para empezar, las letras son todas tuyas. Ahí tomaste el mando en las letras y diste un paso adelante, porque sí que es verdad que en el disco anterior, como... ya había temas compuestos por mí, por Raposa y tal, y ya había cosas muy avanzadas. Fue como, venga, va, a tiro fijo, vamos a hacer sí, esto, que ya está sobre la mesa.
El anterior
no vamos a, tal.
Fue un poco más adaptación, alguna cosa ya estaba súper
sí,
hecha,
sí,
y en este
era,
sí que
claro,
vi yo una necesidad para mí de mi mano que hombre, pues ya no solamente a nivel de, para mí me facilita muchísimo a la hora de poder cantarlas, pues también sentirme cómoda con lo que estoy cantando y bueno, claro, me adelanta una labor que bueno, viene de antes, pero luego cuando ya tienes que proyectar el disco o tienes que salir a defenderlo, pues ya está muy trabajada.
Sí, por parte de los que como yo, pues neófitos un poquito en el género, aunque vamos aprendiendo poquito a poco, sí que es cierto que el tratamiento de voces a mí siempre me cuesta. En el sentido de que aquí hay un reverb y hay como eso, que es la magia también un poco del género, pero ese eco, esa voz allá alejada, medio fantasmagórica por momentos, que hay temas donde hay más, digamos, ese, es que no sé cómo decir, como esa niebla sobre la voz, esa que está un poco diluida por ahí, hay otras que está más limpio, más presente, pero eso hace como, es parte del género también. ¿Y eso en qué momento decís hasta aquí? Porque yo, claro, ya digo, como neófito, mi oreja tal, digo yo, espérate que la voz, a esa voz la escucho por ahí, pero intento entender un poco la letra, pero se me hace un poquito complicado. También hay que tener el oído, ¿no?
Claro, claro. A ver, al final yo lo que busco no es, realmente es un poco un todo, pero sí que también busco en ese aspecto yo sentirme cómoda con, como cualquiera con su instrumento, ¿no? Buscas tu sonido, buscas un poco qué es lo que pueda encajar y engranar genial para lo que tú quieres expresar y bueno, sí que es verdad que hay momentos en los que se les mete matices para darle dinamismo también en sí al tema. Pero bueno, como tú bien dices, es más también asunto de género y asunto de, sí, de un poco darle el granulaje de lo que es el Stoner y el Doom.
El formato, claro. Sí. A ver, también cuando dijiste ahí, ¿cuándo decimos hasta aquí tal? No lo decimos nosotros, lo dice nuestro productor.
Sí, también a veces que
te dicen hasta aquí, ahí, no hay más. Vale, 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 guay, tío, no pasa nada.
Hay que dejarse recomendar.
Hay que dejarse recomendar por gente que
exacto,
sabe.
Exacto, también.
Sí, los que venimos como a lo mejor de géneros más tradicionales, cuando empezamos a escuchar pues música... Es que se llama extremo ahora, que cuando Metallica era en extremo en su momento y eras una banda de pop, ¿no? No, pero no lo digo por lo que hagan ahora, lo digo porque sí, 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 cualquiera que coja el Kill 'Em All, por ejemplo, ahora le parecerá pues una broma comparado con todo lo que suena sí, por ahí. Pero lo que no estamos adaptados justamente a ese género, pues siempre escuchar o una voz muy tratada de alguna manera o con efecto, o por ejemplo, voces guturales. A mí también me ha costado entrar hasta... Y es un entrenamiento de oído. Por eso más lo decía, que si había algún límite o cuando se pone, por desconocimiento me lo preguntaba a vosotros. Veo que se ha decidido el productor, que ha sido el mismo. Y en este caso, de nuevo en Barcelona.
Sí.
¿El por qué? ¿De por qué ya lo conocéis o...?
A ver, realmente la dinámica de trabajar con él ya nos había gustado. Ya en el primer disco estábamos muy cómodos trabajando con él. Que sea, pues el poder ir allí, estar una semana entera y trabajando en el disco y tal, la verdad es que es muy cómodo. O sea, y lo pone muy fácil, da mogollón de facilidades, es un tío que tiene un coco increíble para lo esto de la producción y tal. Y nada, pues la opción obvia era repetir con él. Quiero decir, ya teníamos pues un disco complicado en ciertos términos y decimos, no vamos a arriesgar tal. Y lo bueno de poder trabajar con la misma persona también es que los errores, entre comillas, que cada uno percibía del disco anterior, los podíamos corregir en plan, oye tío, pues en el disco anterior esta podemos mejorarlo, esto podemos tal, y siendo el mismo tío ya sabe de qué estás hablando. O sea, hay muchas dinámicas que pudimos, en cierto sentido, continuar con él, ¿no? Más que empezar con alguien de nuevo.
Bueno, pues vamos a hacer una cosa, porque luego charlemos todavía un poquito más sobre producción y todo lo que va a conllevar este nuevo disco, presentaciones, futuribles, etcétera. Pero bueno, que la gente pues que sepa cómo suena. Y iba a decir, bueno, pues un tema que elijáis. No, pero voy a elegir yo, porque lo hablé antes y a mí me gustó mucho. Y además luego, si queréis hablar sobre el tema, porque creo que ha habido también un feedback de otra gente sobre este tema positivo. Así que vamos a escuchar el tema que justamente cierra este disco, que se llama Figa. Y luego pues charlaremos un poquito sobre él y más sobre el disco con Cruzeiro. Así que estar atentos, poner la oreja.
Oh,
Bueno, vamos a escuchar Figa, un tema que comentaba antes de comenzar el programa aquí, que me saltó así de repente de primero y me atrajo por esa, sobre todo esa parte final. Figa, que bueno, es lo del mal de ojo este y tal, que es Figa es lo que es.
¿Es el símbolo o lo que tú le quieras meter en contexto?
Bueno, pero parte de donde parte. La figa, el figo, claro, ya sabemos lo que es. Bueno, sí. Pues si no, lo miráis en la Wikipedia. ¿Cómo es un poco el tratamiento de este tema? Pues ya puestos, le tengo curiosidad.
Bueno, pues en tema electrístico va sobre efectivamente la simbología de un poco de temática anti-maleficios. Un poco también quiere decir... como decir, te reto y te quito la razón, ¿no? Es un poco el alzar el puño con una simbología que tiene muchos aspectos. Evidentemente, como bien decías, tenía otro aspecto que ayer lo hablábamos con otro periodista de una radio italiana, que justamente del contexto es exacto el gallego del otro lado.
Sí, 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 claro, claro. El origen es el latín, no hay más.
Pero bueno, va un poco de eso, ¿no? De, pues sí, de, hablas mal de mí, si me miras mal, si me quieres algo mal... te mando una figa en tu contra para que no se repercuta ese maleficio y ese mala vibra hacia lo que quieras.
Una curiosidad, cuando se hace un disco, obviamente se cogen todos los temas, en este caso 8, y el orden, ¿cómo se va escogiendo? ¿Cómo lo planteasteis?
Pues, a ver, el orden fue un poco otro dragón más del disco. Tuvimos al final, cuando grabamos todo el disco y tal... nos tuvimos que amoldar un poco lo que es el formato de vinilo, porque es un poco en lo que nos basamos nosotros, ¿no? El trabajo en vinilo. Entonces, al final, quisimos darle una cohesión lógica a los temas, yo qué sé, pues... sí que teníamos claro, ¿no? Que el disco tiene que empezar arriba, potente, que ya la primera escucha ya te quede a escuchar, te anima a escuchar. Y sí que es verdad que hay algunos temas que los inicios son lentos y muy pasados y no era la opción. Entonces, una opción obvia era empezar con Civil of the Rain, que tiene un... O sea, ya al minuto, o sea, al segundo dos ya hay una voz metida, ya estás metido en vereda a prácticamente cuando entra ya toda la instrumental. Y no sé, el orden afín un poco, pues hemos ido, o sea, teníamos claro ciertas cosas, pero bueno, luego después nos hemos tenido que amoldar y ha sido un poco como un juego de, yo qué sé, pues de ir encajando piezas, ¿no? Pues si tienes unas claras, ya sabes el resto un poco cómo van.
No ha habido ningún, ¿no? Porque siempre todo el mundo tiene una favorita, ¿no? Digámoslo así, pero la composición, decía, las letras se encargó Bea, no sé si el apartado musical hay algún peso específico de alguien más o cada uno en su...
No, realmente es un proceso entre los cuatro, realmente, o sea, sí que pues partimos del riff, ¿no? Como idea principal y básica. Pero bueno, sí que luego después hay un trabajo, pues ya no solo en el local de ensayo, tocando y dándole vueltas y tal, sino también un poco, pues, yo qué sé, a lo mejor en casa o yo por mi cuenta hago una preproducción un poco para hacernos una idea, ¿no? De lo que estamos hablando y escuchamos y aportamos ideas o cambiamos esto o probamos otra cosa o yo qué sé, al fin y al cabo es un poco experimentar.
Bueno, yo sí que pienso que también al final también va en parte de tema de tiempos de cada uno y este trabajo también ellos hicieron avanzadilla, Gonzalo y Rast hicieron bastante avanzadilla y luego fueron presentando muchos pues bocetos que fuimos avanzando entre los cuatro, evidentemente, pero sí que es verdad que ahí ellos también tuvieron una labor importante de cara a este nuevo trabajo.
Sí, a ver, realmente es que este género se basa en riffs, o sea, es el, claro, para sí, la piedra sí, central de todo y el riff es un poco lo que vertebra todo. Entonces, sí, claro,
riff que... y base juntos tienen que ir de la mano.
Sí, sí, básicamente es que sin riff no concibo esta música, básicamente.
Y aquí hay una parte importante en relación también al primer disco, que también comentábamos antes, fuera del programa, fuera de antena, quiero decir. Sobre la presencia que comentaba yo, que notaba mucho más presente el bajo en la anterior, y me habéis comentado que tampoco es tanto eso, sino como la mayor presencia de guitarras,
sí,
¿no?
Sí, es lo que te comentaba un poco antes, Rubén. Realmente el tema es un tema de percepción, ¿no? Como las guitarras en el primer disco, a mi juicio personal, o sea, no es que suenen mal ni nada, no voy a decir nada de eso, simplemente que sí que es verdad que tuvieron una producción un poco más foránea del doom, o sea, lo típico del doom es que las guitarras sean con un mogollón de cuerpo, un mogollón de distorsión y kilos de graves y tal. Y no quedaron así en el primer disco, o sea, tuvieron otro contexto, ¿no? Y en este disco sí que, pues, claro, es lo que decías tú, que en el primer disco es como se nota mucho el bajo, pero porque realmente hay como un vacío de guitarras ahí, ¿no? A nivel producción. En este disco incluso pude hacer doble capa de guitarras y tal, incluso variando un poco el tono y tal, y la verdad es que el resultado está ahí y se nota mogollón, o sea, se nota mogollón.
A ver, lo que hablábamos antes también de el productor, que es Javi, hablamos de Javi, de los Estudios Montaure, allí en Barcelona, que a pesar de que es un tío que tiene muchos grupos a sus espaldas y muchos años de experiencia, sí que nuestro género no es con lo que más trabaja. Entonces, aunque suene contraproducente, también nos dio como otro sonido que nos diferenció un poco más también del resto de grupos. Entonces,
sí, claro. Sí, a no trabajar con un productor específico que ya tenga la fórmula mágica, ¿no? Todo programado ya en el ordenador para Doom. Esto, bumba, sí, la maquinita y el botón.
Sí, es una cosa que realmente nosotros queremos revivir un poco, de la fórmula clásica, del Sota Caballo Rey, que al fin y al cabo sí que es verdad que en el género y en el Stoner Doom y tal, sí que es como un poco, pues ya está quemado, ya es como el mismo sonido, mismos pedales, mismo formato, mismo tal, mismos cuatro temas y 10 minutos, como joder, es que es un poco quemado. Entonces claro, el trabajar con un tío que no esté metido en eso te aporta nuevas ideas y nuevas perspectivas que tú a lo mejor no pensabas.
Sí, porque además siendo, pues eso, como decíais, pues una persona que no trabaja tanto el género y sin embargo, pues a la hora de percibirlo como oyente, pues está más liberado a lo mejor de determinados tics o de determinadas cuestiones. A lo mejor dice, pues mira, yo el género será esto, pero yo creo que aquí mejor va esto, sí, mejor claro. Lo otro.
Justo, es pues la idea. Juego.
Y en cuanto al follón que teníais en el anterior disco, que creo más o menos viene así, con lo del bajo para aquí y para allá, porque el bajista pues estaba en Barcelona, ahora está en otro lado, y presentáis el disco 17 Mardi Gras este jueves.
Correcto, sí, es así.
Y bueno, ¿cómo va a ser el directo? Contar.
Bueno, pues, para empezar con un bajista sustituto, que ya, pero solo estamos primero. Contentos con él de momento.
Claro, a ver, lo del bajista sustituto que dice Cristian tiene su lógica porque Antonio se nos ha ido a Estados Unidos durante una temporada, que no lo hemos nombrado. Entonces sí, es verdad que a Antonio le ha salido una oportunidad laboral, y está hasta mitad de año allí, entonces claro, justamente él tenía que coger esto, no podía dejarlo pasar, claro. Y nosotros tampoco podíamos paralizar el lanzamiento del disco y promocionarlo, entonces bueno,
lo está promocionando él, seguro,
porque está entrando una de pedidos desde Estados Unidos que ni
cuidado con los aranceles,
ya, bueno, eso es así, pero bueno,
que pirate el disco,
exacto, pero bueno, nada, el tema está que bueno, pues hemos contado, como bien ha dicho Cristian, con Pedro, que es el bajista, bueno, se lo conoce y se toca en Moura, y bueno, pues nos va a echar el cable durante esta ausencia de Antonio, y bueno, pues estamos súper contentos porque se está currando a dos.
No, muy guay, curra muy guay.
Y tenéis este concierto el día 17, pero hay más, sí. Porque tenéis ahí con Balmoc, creo que es.
Balmoc, sí, tenemos el 30 en Tebra, luego el día, esto de este mes, luego el día 1 de mayo en Ortigueira, sí. El día 2 estamos en Ponferrada junto con Gagarín, y luego ya el día ya 3, ¿vale? Ya estamos en Cantabria, en Laredo, con Granada Goblin.
O sea que, pero bueno, todo sin parar, esto ya
es un mini tour, sí.
Y te olvidas de otra fecha que ya confirmamos hace poco, con Totem God de Asturias en Santiago, el
17 de mayo, eso. Día de las letras galegas.
En la MUM, correcto.
Quiero, ya que habéis nombrado un sitio, tengo curiosidad porque tiene un cierto misterio. ¿Qué es Tebra Cabana? ¿Qué es eso? Porque
yo todavía no estuve, que lo expliquen estos dos señores que Dios andan mío. Aquí hoy, que ellos ya tienen rodaje.
Bueno, como su nombre dice, es una cabaña, más o menos, en medio así del monte, allí en Tomiño, que lo lleva... ¿Cómo lo lleva?
Moura se llama también, como la banda. Sí. Un chico galego-portugués.
Pero es un misterio, porque para informarme de eso, ostras, hay que...
Algo do it yourself, algo...
El Adar Web, poco menos, que me tenía...
sí, lo lleva formato. Así muy...
Sí, es un rollo muy underground, realmente, lo gestiona todo él... Bueno, no lo solo él, hay más gente que le ayuda y tal, y lo lleva todo él y... Bueno, igual te decirlo, eso, que es, básicamente lo hacen todo underground y do it yourself todo, y es un recinto donde poder tocar, allí en medio de los bosques. Tiene mucho rollo, tiene mucha atmósfera el sitio.
Sí, porque veo que hay mucho concierto ahí en Tebra, Tomiño, Cabana, ¿eh? Bueno, a Cabana, que es una parroquia que se llama Tebra, que está en Tomiño.
Correcto.
Sería así.
Eso, vale. Hay que tener cuidado porque te pierdes fácilmente.
Para llegar, sí.
Bueno, en Galicia es fácil perderse, que te manden ahí a tocar en medio del monte. Pero es curioso porque además todo lo que toca por allí es todo muy, muy underground.
Sí,
eso,
sí, sí.
O Grinco, tal, no sé qué, hay muchas cosas
sí,
así.
Sí, a ver, realmente lo que pasa es que es un punto muy estratégico. Entonces, hay muchas bandas portuguesas, mogollón de bandas de Galicia, bajamos ahí. Sí. Entonces, claro, ahí pasa de todo. Y mogollón de giras también paran ahí. Sí. Es un sistema muy, muy estratégico, porque también no solo bandas, también público. Viene gente de Portugal, de Galicia, entonces claro, por eso tiene bastante…
Un poco hippie, ¿no? Parece sí. Así, también tiene…
También.
A ver, eso está guay, porque al final, a ver, lo del tema de que no sepas un poco dónde es la localización exacta es lo de siempre. Al final, cuando ahí surge un proyecto con este tipo de iniciativas, que no está, pues, como puede ser, yo qué sé, legalizado, vamos a decirlo al final, ¿no? Un poco. O
ni subvencionado, ni nada, claro.
Subvencionado, ni nada, no, que al final tal. Pues es un poco. Desde ese punto, pues eso. Secreto, porque pasa lo de siempre, que luego
sí,
te
hay que
lo
dejar
joden,
cuidado.
¿No? Y al final esto está todo hecho por el amor al underground, por el amor que al final las bandas se muevan, porque sea soporteado o que sea ayudado por al final un poco la comunidad que hay, claro. Y no hay más, no hay salas de por medio, no hay un alquiler, no hay trato abusivo hacia las bandas, entonces bueno.
Sí, ahí lo único que protesten los conejos por el ruido o alguna cosa, porque no hay mucho más.
De hecho, hace poco había un proyecto así también muy parecido paralelamente y un sitio de la hostia en Santiago de Compostela y se lo han follado, básicamente. O sea,
sí, a otros sistemas que hemos perdido en Galicia.
Pues estas cosas, sí, y al Trinón, está claro.
Efectivamente.
Pues estas iniciativas sí que molan, pero es eso, que van saliendo también salas pequeñas, cosas que yo ni veía por ahí, porque ahora está la Crin, bueno, seguramente que estaban, pero de repente veo, ¿sabes?, en Crin Vila García, bueno, el Trooper de Cangas también, que es otra historia, quiero decir, que van saliendo cositas porque han cerrado también la Super 8, aquí conoces el Fórum de Oburgo, entonces claro, que es
la
una
sala
puñeta.
Son cerró también ahí en
sí, las salas son, quiero decir, salas ya importantes, pero bueno, van saliendo cositas por ahí que poco a poco, a ver si, y estas iniciativas, que como dices tú, es un do yourself, pero…
Ya.
Cuesta trabajo.
Sí. No, claro, hay mucho trabajo detrás. O sea, realmente no es algo gratis y no. Lo hacemos y ya está. O sea, es mucho trabajo.
Porque luego cuando veo, por ejemplo, que las bandas vienen por aquí, aquí también está lo del Buril de Sarria, que hace más conciertos, sí. Yo no sé, en plan random, ahí ya mete cualquiera, un lunes, un martes, Peña de Francia, Peña de no sé dónde. Sí. Es una puñetera locura. Que sobre todo para el funcionamiento de bandas, que está bien este tipo de salas porque te hacen ese hueco que no pierdes. A lo mejor tienes fechas, coges salas. Y a lo mejor de punto a punto, pues te queda uno o dos días por medio que pierdes pasta. Claro. Y siempre tienes una sala pequeña que, bueno, pues a lo mejor vendiendo un poquito de merchant o tal.
Haces un punto pivotante ahí que, bueno, pues sí, está bien. Claro. Eso nos pasa mucho también a veces, bueno, aunque el sitio es la hostia, la gente que lo gestiona y tal. Por ejemplo, cuando haces una carretera norte, Galicia, todo lo que es toda Cantabria y tal.
Sí, hasta ahí está, País Vasco.
Ahí están los bancos también de atrás, pero es que esa sala, o sea, esa organización y ese lugar ahora se está convirtiendo en un sitio ya imposible de tocar porque los pobres no dan para más y están con una agenda petadísima. Entonces, porque al final han visto que la gente se porta genial con las bandas, al final han trabajado mucho la propuesta y les está yendo mucha gente. Entonces, bueno, yo me alegro mogollón por ellos, pero ahora están con lista de espera.
Sí, está en todas las salas. A mí lo comentábamos lo comentaba hace dos semanas con Oscar Grau, que y las salas que ni responden.
Ya,
o sea,
también,
directamente. Dice, entendemos que están, pero que no respondan, ¿no? Y por lo menos dime no. Ya. Y ya está.
Hasta el año que viene no puedo darte nada.
Exactamente. Que esto es como preparar una boda. Hay que hacerlo
Efectivamente.
Increíble. Sí,
tal cual.
¿Y qué iba a comentar? Porque hablábamos de la producción, pero hay una masterización ahí importante, ¿eh?
Sí. Don Jaime.
Don Jaime Arellano, sí, de Orgon Studios. La verdad, fue una opción que se nos vino dado un poco, porque bueno, este hombre trabaja un poco codo con codo, colabora con Javi Muntauer, Y se nos planteó la opción y bueno, la verdad es que fue como un sí. O sea, fue como, ¿cómo? ¿Que se puede? Que sí, adelante, adelante. O sea, casi no ni nos lo planteamos, no hubo, o sea, mucho debate al respecto. Fue como, mira, o sea, es un sí y tal. Es un tío que tiene un currículum de la leche. O sea, que decir, trabajó con Ghost, trabajó con Paradise Lost, trabajó con Mayhem, trabajó con...
Bueno, Mozopes, tengo el listado, sí, es sí, sí. Amplio, ¿eh?
Sí, no, la verdad es que... Y bueno, lo pudimos conocer en persona también. Y la verdad es que yo personalmente hablando con él, es un tío que tiene un coco para la... Ya lo que es el sonido en sí, de la hostia, o sea, la verdad es que... Y era un sí, hay que trabajar con él y que nos haga el máster. Y la verdad es que con el máster estamos muy contentos, o sea, muy, muy contentos.
¿Y cómo está siendo el feedback, ya no solo con la gente que ha escuchado el disco, sino a nivel, porque he visto alguna revisión por ahí, en principio positivo, ¿no?
Sí, 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 en principio, a ver, como en toda casa de todo el mundo, a todo el mundo le puede gustar más o menos, hay comentarios de todo, pero sí que realmente el grosso es muy bueno, o sea, la verdad que nos está dando un feedback bastante, bastante agradable, bastante gratificante y muy buenas, vamos, positivamente para, en todos los aspectos. Entonces, jolín, eso la verdad que como el primero igualmente es como tirarte a la piscina a ver qué pasa y fue bueno, pues este sí que era un poco más prueba de fuego y era como a ver qué pasa ahora que nos van a mirar con lupa. Y bueno, la verdad que estamos también contentos, no es en plan de ir de sobrados ni nada, en plan nunca vamos a hacer ese tipo de comentario de ¡buah, pues eso está saliendo genial! No, la verdad que sobre todo a nivel tranquilidad para nosotros, como el trabajo que hemos desarrollado y que hemos puesto nuestro esfuerzo y nuestro cariño y amor y de todo, la verdad que yo pienso que estamos contentos a nivel de la respuesta del público que lo está escuchando, sí, y que está...
Sí, no, yo personalmente la verdad sí que me hallo como sorprendido, ¿no?, de la acogida de este disco. No, era como, bueno, es un disco, como me decíamos, muy complejo a nivel personal y tal, y teníamos muchos sentimientos encontrados, era como, guau, es que no sé qué, muchas dudas sobre todo. Y yo la verdad es que viendo la recepción del disco digo, joder, pues no me lo esperaba tan guay, la verdad. O sea, yo sí que era como quizás dudaba más o lo que sea y tal, y era como, joder, pues oye, qué guay y tal. Y no sé, la verdad es que al final, pues yo qué sé, o sea, todo tiene un poco su... Cada uno al tiempo te pone su lugar y tal, y es como dices, joder, pues la verdad es que el disco está bastante guay. No lo quiero decir yo en plan sobrado ni nada, pero...
Hombre, es que si haces un disco y no te parece guay a ti,
claro, es que
véndelo bien, Gon, véndelo bien. Es bueno, es buen disco.
Venga, cómprelo barato.
A ver, hombre, sí, por Dios.
Ya hemos estado tocando temas nuevos en los últimos conciertos. Y la gente se queda y nos dice que muy guay, los temas nuevos, y de momento se quedan y no nos tiran tomates, así que bien, eso es buena señal.
Incluso buena señal. Había una parte de algún... Siempre hay gente que te comenta, incluso amigos que, joder, cercanos, que te dicen las cosas a la fucking cara a y no cara. Se cortan. Y bueno, pues este no es mi rollo, en el anterior disco, bueno, pues le falta tal. Y ahora de repente decir, joder, esto mola mucho, ¿no? Y ahí que digas tú... Pues algo está pasando, ¿no? Un poco, que te sí, sí. Diga la patata, coño, a este le ha gustado, cuidado, porque me...
Bueno, claro, sí.
Me
sí.
Ponía bien sí. El objetivo encima, ¿no?
Sí, ya creo que sé quién hablas.
No, hay unos cuantos. O sea.
Sí, 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 claro.
Sí, gente que estaba escuchando Maluma y de repente...
Sí, sí, sí.
Ese tipo de gente, sí.
Pues, ¿qué iba a comentar? Y sobre el tema del género que estamos hablando... Aunque, bueno, en Estados Unidos solo hay dos géneros ahora, ¿no? Dice Trump. Aquí hay, en el metal hay más géneros que otra cosa. Este público es fiel, porque además, sobre todo en la música extrema, la gente que le gusta, le gusta mucho. Vosotros habéis dicho que con este también un poquito habéis sido algo menos experimental, más directo, más tradicional, también para abarcar un poquito, bueno, porque vosotros primero lo... Pero os lo pedí al cuerpo, porque me imagino que no vas con ese rollo de voy a poner esta canción que suene a los 40, porque no es el caso, para vender más. Pero sí que os pedí al cuerpo eso y también un poquito abarcar más sí. Gente, ¿no?
A ver, lo que nos pedía el cuerpo sobre todo, y hablo creo que hablo por los cuatro, era... Es una sensación que tenemos en directo, de temas más directos, más de venga, vas a siguiente, ¿sabes? Más como...
A la yugular.
Sí, justo, a la yugular. Más directos, más rápidos. Bueno, más rápidos en el sentido de que duren menos, ¿no? O sea, como...
Más agresivos, quizás.
Sí, sí, y supongo que eso es una evolución natural, ¿no? De esa sensación que teníamos de, Bueno, es que a ver, claro, comparando este disco con el anterior, está claro que en este disco hay más velocidad, hay más ideas, hay más cambios, hay más dinamismo en general que en el anterior, ¿no? Entonces, lo que decía Rast al principio, que nos cerramos menos a la experimentación, porque claro, si te pones a experimentar, de aquí a 40 minutos. Sí. Nos pedía un poco el cuerpo eso, como tú bien dices, hacer más temas más dinámicos y tal.
Y sobre todo para, bueno, vosotros ya tenéis experiencia también de otras bandas, pasa un poco al principio que cuando creas un nuevo proyecto quieres ser un poquito como el punto diferenciador de algo y entonces te pones a experimentar más hasta que dices, ¿para qué?
Sí.
Es un poco como correcto. Santiago Segura quería ser un gran cineasta y luego pasó a ser lo que es, quiero decir. Empezó con rollos así más tal.
Sí, sí, sí. O bueno, un poco buscas la verdad que en el primero yo creo que aparte de eso que comentas, es un poco buscar la esencia propia entre los cuatro para encajar qué es lo que va a ser el proyecto, ¿no? Que al final, aunque tengamos un nuevo disco y sí que sea un poco diferente, yo creo que sigue estando la esencia de Cruzeiro y sigues escuchándolo y sigue siendo Cruzeiro.
Sí. Sí, a ver, en este disco sí que también otra cosa que me gustaría aportar es que creo que estamos caminando, ¿no?, hacia buscar nuestra esencia como banda propia y una seña de identidad propia, porque bueno, al fin y al cabo, un poco lo que decía antes, de por no saturar más el género, un género que creemos que ya está hasta arriba de fórmulas repetidas. Caminar hacia un sonido propio, una identidad propia y tal, ¿sabes? Que dices, ah, pues estos matices que solo tiene esta banda y tal, pues claro, cuesta, es trabajo y bueno, X un dragón es por el camino y esas cosas. Y bueno, yo creo que en este disco puedo decir que hemos llegado un poco a un punto en el que decimos, vale, esto ya empieza a sonar a lo que tenemos en la cabeza un poco.
Y ya para ir finalizando, que no queda nada, y así ponemos un tema para cierre, quería comentar, porque hay cosas más allá de la música en el disco, que además luego la música, pues la gente lo escuchará en directo, en nuestros conciertos, seguido por redes sociales a Cruzeiro Doom, Cruzeiro con Z, por cierto, si algún despisto por ahí. Y hay un trabajo también artístico de portada, dibujo, pues la gente que ha colaborado de alguna manera. ¿Cómo ha sido un poquito ese proceso, así brevemente, sobre todo para que esta gente también aparezca?
Pues, a ver, ya hilando un poco ya con el concepto, sí que es verdad que cuando se habló y se miró un poco alternativas, dimos con un artista que se llama David Tejero, que, bueno, ese realmente es un artista del tatuaje, pero, bueno, hace unas ilustraciones chulísimas y, bueno, si podéis meteros en su página web, Big Cartel, tiene láminas, pues se te va la olla. Entonces, bueno, claro, justamente coincidía que tenía una línea de pues eso, litografías de ilustraciones dedicadas a este asunto. Y fue como, es que casa. Y el concepto, bueno, pues lo vimos, nos gustó bastante porque justamente era algo muy hilando al tema, pero que también queríamos meterle algo un poco más de agresividad a la portada. Y bueno, no es una cosa que digas, bueno, sale aquí unas tripas, pero sale un dragón, que es un ser fantástico, sí, pero agresivo, porque esa mirada que tiene el dragón es como, wow, sí, ¿no? Entonces, bueno, él se lo comentamos, daba casualidad que, bueno, al final sí que es verdad que todo lo que es artístico, ya desde la grabación, desde la masterización, desde la portada, que al final este chico viene también de pie, de mano de otro colega que es tatuador madrileño, le pregunté si le conocía, me dijo, es mi mejor amigo, y luego pudimos hablar con él y el tío encantado en colaborar con nosotros. Entonces, bueno, hicimos bastante, bastante buen deal ahí con él. Sí. A nivel artístico y a nivel, pues eso, se involucró guay. Y bueno, pues al final la verdad que con cada una de las personas que se involucró en este trabajo, al final extrapolablemente de lo profesional, tenemos muy buena relación de...
Porque luego tenéis, estáis con, que vi por ahí con el sello, es La Rubia.
La Rubia Producciones, que
es de Madrid también,
es de Alcalá de Henares. Soy yo.
No de Madrid, de Alcalá de Henares. Madrid,
ah, eres tú.
Soy de Alcalá de Henares.
Pero tú eres no eres La Rubia.
No.
Ah, bueno,
es de Alcalá y bueno, por circunstancias de la vida, cosas muy en común, de repente hemos coexistido durante mucho tiempo conjuntamente en muchas circunstancias y cuando yo me vengo para aquella es cuando ya la conozco y bueno, al final hemos visto que bueno, su filosofía también a nivel pues bueno, de sello y de persona que se ha metido también en esto de la música.
Sí. Es y trabajamos bastante con ella también antes.
Sí, sí, ya editó el 7 pulgadas junto con Vertebra y con Interestelar. O sea que bueno, al final vamos subiendo al barco o al...
Sí, sí, al Cruzeiro.
Al Cruzeiro. Ya, vamos.
Pues está, ya tenéis... Yo no sé qué alguien, lo digo por si queréis nombrar a alguien.
Bueno,
aquí.
Beto, el pobrecito mío, que siempre está en la sombra y es el que le tenemos siempre maqueteado, maquetando todo. todo ir saliéndole humo por las orejas y, joder, sin él no sería posible esto. Y, pues, bueno, Loi siempre también ha hecho algún cable y, sí, y bueno, San, yo creo que todos, o sea…
Y bueno, y comentar la edición de Encinta.
El otro, sí, la edición de Encinta,
es que… iba a comentar yo, porque vinilo sí, pero es que sacáis en casete.
En casete, hombre, que al final pensábamos que se nos escapaba en este último y a fue Rush, que fue así…
En el último momento, sí, ya habíamos partido de puerto, ya estaba todo encaminado, de repente apareció…
Pero ¿y eso dónde lo hacen?
En el Reino Unido, más… En Brexit, o sea, nosotros somos gente
los
que…
Los casetes siguen…
Siempre hay fans para…
Que las cosas arriesgadas…
Sí,
sí. ¿No?
Sí, pero hay fans, claro, porque yo el vinilo lo… Es más, ahora se está vendiendo más por culpa de que todas las plataformas, pues dices, para tenerlo en CD, pues prefiero tenerlo en vinilo, en un formato más grande y tal, pero el casete… Tío, que sí, eso tienes que andar luego con el bolillito,
claro,
ahí dando
es que
vueltas,
eso es
que como
eso,
se te enganche.
Eso todavía.
Claro, pero eso es para los true diehard, ¿sabes? O sea,
no, ya.
Eso es para gente que le mola de verdad.
Sí,
como,
sí. Yo sigo coleccionando en los tres formatos.
Sí. Pero ya es coleccionista, claro.
No, a ver, tienes tus momentos para escuchar cada cosa.
Pero te pones un cassette de verdad.
Sí, yo en la cocina cuando cocino.
¡Ay, madre de Dios!
Que es el loro que tengo allí, claro.
El loro, ah, tienes todavía, conservas eso.
El loro de la cocina es con cintas.
Yo, mira, me recogieron el punto limpio, yo no sabes la mierda que tienen el punto limpio de todas las… Bueno, muchos ya o no funcionaban de aquella manera. Que luego, yo me acuerdo limpiar con los palillos de los oídos ahí, para ¿verdad? Las cintas, todo aquello.
Sí, para lo que pasaba.
Madre mía, pero cuánto trabajo, claro. Ya. Así estaba yo antes más delgado. entre levantarme a darle la vuelta al vinilo y tal, no sé qué, claro. Así estaba más delgado. Claro.
Y para no gastarle las pilas, lo que tú dices, el Big.
El Big, sí.
Walmart.
Bueno, sí, eso… Madre mía,
así
volvemos.
Lo escuchas con más satisfacción también.
Sí,
claro. Yo me acuerdo, claro, yo. A ver, nunca he sido de letras, incluso en castellano, se me van, ¿eh? Ya no es por mi macarrónico inglés, pero sí, soy un desastre para las letras de las canciones, de verdad, un desastre. Pero sí que me acuerdo que aún así lo cogías con entusiasmo, tu vinilo, miraba las letras, menos sinvergüenzas de ACDC, que nunca ponían letras en ningún lado, pero sí que daba más gusto. Ahora también la inmediatez, es que cuando estoy escuchando música, no sé si eso pasa, a veces también están mis historias a la vez. Sí.
Claro, la inmediatez se carga, ¿sabes? Lo bonito, la inmediatez.
Sí, esa tranquilidad y tal, ahora estás todo como a mí.
Es lo que dices tú, te pones a otra cosa y realmente no te paras a escuchar.
Ni te paras a escuchar, claro, antes era tiradito en cama, no sé qué, y te ponías y eras tú en el momento. Ahora escuchas la música, la pones casi de fondo y que ya estás a otras cosas, que si te llaman, que si no sé qué.
Y así estamos hoy en día.
Ahí estamos. Pero sois muchos también, para escuchar, vaya por Dios, Yo no os pido que os muráis, pero por lo menos, joder, un poquito de tranquilidad. Que esto es como 20.000 discos al día de 20.000 grupos.
Sin piedad.
Ya veo. Vaya, muchísimas gracias por haber vuelto aquí, una mañana de sábado, que sé que hace falta café por ahí. Bea, Gonras, gracias. Saludos aquí a Antonio y otro, el Pedro. Y os veremos el jueves en la sala Mardi Gras junto a una banda portuguesa.
Idlehand.
Eso es. Así que dos por uno. Bueno, dos por uno. Lo que cueste, va a haber dos grupos.
Coño. 12 anticipada en WeGo o a través de elbeasto@booking.com.
Sí.
O ya en puerta 15 pavos, que no es nada. Semana Seitan.
¿Sí?
A comer. Sí, entrada de Semana Seitan,
claro.
Es plena. Así que no hay mejor torrija que venirse a vernos ahí.
El jueves. Y nada, que ya acabamos el programa, chicos. Que nada, que a Bandcamp, iros por ahí a Spotify y si queréis comprarlo, pues también. Y además en casete y todo, fíjate.
Pues, sí.
Y yo os vendo el Wallman, que antes de tirarlo me lo digo vender.
Guarapop.
Pues muchísimas gracias y a vosotros que estáis al otro lado, hasta la semana que viene. Os queremos mucho. Adiós.
Nos vemos.